Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, te adelanto ya que no hay liga en primera, pero que tenemos un fin de semana absolutamente espectacular en el deporte, porque juega la selección, comienza la Copa de Maestros con Nadal, podemos tener campeones del mundo en motos y en Fórmula 1. Además, el Máster de Augusta con Jon Rahm ahí arriba. Y por cierto, fecha de elecciones en Camp Barça. Y por ahí precisamente empezamos porque Elena Condis, por fin tenemos fecha de elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona.
El 24 de enero, esa es la fecha que ha acordado la Junta Gestora para celebrar las elecciones a la presidencia del Barça. Cae en domingo. La votación sería de forma descentralizada en distintas sedes. A principios de la semana que viene el Barça se reunirá con la Generalitat para establecer los protocolos a seguir. Votar el 24 de enero significa hacerlo dos meses antes de las fechas previstas para Bartomeu. Votar el 24 de enero significa también que el nuevo presidente solo tendrá una semana para abordar alguna operación porque el mercado de fichajes se cierra siete días después, el 31 de enero.
Se esperaba, perdona Elena, una fecha más temprana. ¿Cuál ha sido la reacción de los que asoman como precandidatos, Víctor Navarro?
Los siete precandidatos se dividen entre los que están a favor de votar el 24 de enero y quienes lo consideran demasiado tarde. A Víctor Font, Toni Freixa, Xavier Vilajona y Pere Riera les gusta la fecha, les gusta que la gestora lo haya propuesto, pero aseguran que hay que respetar las medidas sanitarias. En cambio, Jordi Farré, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alà querían elecciones en diciembre y están en contra de que Carles Tusquets no les haya consultado la fecha. Además, estamos a la espera de la candidatura de Joan Laporta, del expresidente de la COE, Juan Rosell, y del exdirectivo Emili Rousseau.
De las elecciones en Can Barça a la selección. Nos jugamos estos días la clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones y lo hacemos en dos partidos. Mañana Suiza-España, el martes en Sevilla, en la Cartuja, España-Alemania. Lo de mañana es 9 menos cuarto, en Basilea. ¿Y cuál es la última hora de la selección de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
Después de que ayer la selección aterrizara en Basilea al filo de las 8:30 de la tarde, los jugadores han tenido mañana libre. El entrenamiento del día está fijado a las 7 en el escenario del encuentro. Antes, a las 6:15, están programadas la rueda de prensa de Luis Enrique y de Álvaro Morata. El seleccionador tiene a 26 futbolistas a su disposición después de que ayer se incorporara, estando en la sub-21, Marc Cucurella. Para el partido de mañana podría haber hasta 10 cambios en el 11 inicial y probablemente Álvaro Morata pueda ser el único que se mantenga después del amistoso ante Holanda.
Arancha Rodríguez, recuérdanos cuáles son las cuentas de la Roja para meterse en esa final a 4 de la Liga de Naciones.
Lo importante es que España depende de sí mismo. Si gana ante Suiza y Alemania, no pierde en su casa contra Ucrania, a España le podría valer incluso el empate ante los germanos para estar en esa fase final. Si España gana y gana Ucrania, Alemania, y en el partido del martes Ucrania gana a Suiza, entonces España tendría que ganar obligatoriamente a Alemania en Sevilla para estar en esa fase final.
De momento, a ganar mañana y luego ya veremos. Bueno, el rival de mañana, Suiza, ¿cómo llega Fernando Evangelio?
Suiza viene de perder un partido amistoso en Bélgica por 2-1, en el que hizo algunas rotaciones y no sabe lo que es ganar en este año 2020. 4 derrotas y 2 empates contra Alemania en 6 partidos. Mañana se juega en el descenso a la segunda división del torneo y poder perder su condición de cabeza de serie en el sorteo de clasificación para el próximo Mundial. Tienen la baja del central Fabian Schär por sanción y del lateral en Babu por lesión, y respecto al equipo que perdió en Valdebebas, recuperan al atacante en Bolo.
Bueno, todo eso en la Liga de Naciones, pero España ya sabe cuál es el rival que le faltaba por conocer para la fase final de la Eurocopa. Brushes away off Johnny Evans, and it could open up here now for Juric. Oh my word! Well, what a smash and grab from Slovakia. Carlos Sáez, Eslovaquia será ese último rival.
Sí, señor, Muni, va a ser la selección de Eslovaquia que va a jugar la próxima Eurocopa tras vencer por 1-2 en la prórroga a la selección de Irlanda del Norte. Se completa así el grupo E, que lo formamos España, Polonia, Suecia y Eslovaquia. Además, ayer lograron su billete para la Euro las selecciones de Macedonia con gol de Pandev, Hungría y Escocia, que se impuso a Serbia en la tanda de penaltis.
Y uno de los protagonistas de esa jornada internacional de ayer es Luka Jovic, jugador del Real Madrid, al que hay que decir que nada le sale bien porque pudo ser el héroe de Serbia y al final se quedó sin Eurocopa, Melchor Ruiz.
Sí, pero no sería por él. Al menos durante unos minutos le devolvió la ilusión a los serbios. Como dices, pudo ser el héroe porque cuando el equipo Serbia perdía 0-1, en el minuto 70 entraba en el terreno de juego. En el 90, cuando ya suspiraba el partido, remató de cabeza, marcó el gol del empate y forzó la prórroga, una prórroga que terminó sin goles. En la tanda de penaltis él marcó el suyo, pero su compañero en el último lanzamiento lo erró. Por lo tanto, Escocia estará en la fase final de la Euro 2020.
La de ayer también fue una mala noche para Leo Messi.
Meta al centro, que está libre. Lo Celso tiene el gol de la victoria para Messi. ¡Fútbol!
Hubo pisotón, ¿eh?
Perdón, le dijeron de todo, ¿eh?
A ver, lo va a anular, ¿eh?
¡No! José Luis Gil, ¿qué pasó en el empate entre Argentina y Paraguay camino al Mundial?
Pues que el VAR estuvo de por medio y frustró la ilusión de Messi. Argentina roba el balón, Messi enhebra una jugada que acaba con ese remate al fondo de las mallas. Pero el VAR revisa la acción y llama al brasileño Rafael Claus a consultas. Veredicto, se anula el gol por una falta de Nicolás González al paraguayo Romero en el arranque de la jugada que en principio el árbitro no había visto como falta. El resto, lo que hemos oído, Scaloni monta en cólera y Messi, que ya venía calentito del penalti pitado contra el albiceleste, se acabó encarando con el brasileño diciéndole: dos veces nos cagaste.
Hoy se juegan el Uruguay-Colombia y el Brasil-Venezuela sin Neymar. Por cierto, ayer clasificación para la Euro Sub-21. España ya estaba clasificada, pero ganó 2-0 a las Islas Feroe.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés. Porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90€.
Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Vamos con unas cuantas noticias que afectan a la Liga. Por ejemplo, Ansu Fati tiene ya la alta médica, sale del hospital en Anacondis.
Todavía no, sigue ingresado en la clínica 4 días después de pasar por el quirófano. No se debe a ninguna complicación, insisten desde el equipo médico del doctor Cugat. Es una decisión del propio Ansu Fati, que se encuentra más confortable y atendido en la clínica. De hecho, ayer sintió un poco de dolor en la rodilla, pero está bien. Si no recibe la alta hospitalaria esta tarde, ya se esperaría el próximo lunes.
Atención a esto, ha dado positivo Ben Yedder, positivo COVID con Francia, y esto, Javi Jurado, afecta a jugadores importantes de la Liga.
Sí, tiene pendientes de positivo, sobre todo el Barça, porque Griezmann y Lenglet jugaron también contra Finlandia el miércoles, al igual que el central del Real Madrid, Varane. Los últimos test que se hicieron ayer por la mañana, Ben Yedder ya nos ejercitó por la tarde. Barça y Madrid confían en que sus futbolistas de la selección francesa den negativo en la siguiente prueba.
Saben que Vida, jugador de la selección croata, también dio positivo COVID. Modric y otros jugadores también importantes de la Liga estaban pendientes. ¿Sabemos algo nuevo, Arantxa Rodríguez?
Pues siguen pendientes los jugadores croatas y turcos de conocer a lo largo de esta tarde los resultados de esos test. Siguen haciendo vida normal, pero hay cierta incertidumbre en la concentración, sobre todo por el deseo de conocer los resultados lo antes posible. En Croacia incluso existe el convencimiento de que al final habrá algún otro positivo.
Una vuelta por el Real Madrid, porque Melchor Ruiz, hay una entrevista hoy interesante a Toni Kroos en el diario Marca.
Sí, donde habla muy claro, habla de esa llegada al Real Madrid con esa llamada importantísima de Ancelotti, de lo bien que se encuentra en el club, de lo bien que está toda la familia en la capital. No tiene reparos en decir que el Bayern es el mejor equipo del mundo. Habla de la igualdad de ese partido el próximo martes entre España y Alemania y, por supuesto, de la situación que atraviesa en estos momentos el Real Madrid. Escucha, porque es muy claro el alemán.
Esta temporada que nos falta un poco, nos falta la constancia, porque si ves los resultados, son dos bien, uno mal. Esto tenemos que mejorar si queremos ganar cosas. A mí no me gusta buscar excusas. Creo que en cada partido tenemos un equipo que puede ganar al rival.
Ahora, tres de entrenadores, por ejemplo, en Sevilla ha repasado la actualidad del club Lopetegui, Isaac Escalera.
Así es, en una entrevista a los compañeros de Goal, el técnico vasco, entre otras cosas, ha dicho que Rakitic y Banega son muy buenos pero distintos, se centra en el partido a partido y sobre su futuro ha dicho que está muy contento en la ciudad y espera seguir muchos años.
Por supuesto que estoy feliz, he hecho antes en Sevilla y claro que el pensar tener continuidad mucho tiempo en mi equipo, pues eso también es muy bonito, pero lógicamente todos conocemos el mundo del fútbol y lo que tenemos que centrarnos es en el día a día, pero por supuesto que estoy feliz y encantado.
Hemos hablado mucho, se ha hablado mucho en estos últimos días del futuro de Paco López en el banquillo del Levante y hay noticias que cuenta Deportes COPE Valencia, Pedro Zamora.
Sí, como la reunión adelantada por COPE entre el director deportivo y el entrenador. El almuerzo se produjo ayer en un tono muy cordial, Pese a la mala racha de 6 jornadas sin ganar, el Levante confía en Paco López y le da cariño en privado. La conclusión después de esa comida entre los dos responsables deportivos, eso sí, es que la visita del Elche en 8 días debe ser el inicio de la reacción.
Decíamos antes que parece que nunca llega la salida del hospital de Ansu Fati y parece que nunca acaba de llegar a Vigo el nuevo entrenador Coudet. ¿Llega o no llega, Antonio Estévez?
Las últimas noticias apuntan a que llegará última hora de esta tarde, primera de la noche, procedente de Madrid, donde ahora mismo estaría pasando el test PCR. Si las dos pruebas son negativas, mañana o a lo sumo el domingo, Coudet y sus 4 colaboradores empezarían ya a trabajar con la plantilla del equipo vigués.
Hablando de test PCR, hay que dar cuenta de un positivo en el Athletic Club de Bilbao, José Ángel Peña.
Así es, el guardameta Joaquín Ezquieta se convierte en el 9º futbolista del Athletic que da positivo en uno de los test PCR rutinarios. Ezquieta se encuentra ya aislado en su domicilio después de entrenarse ayer con el grupo. El rojiblanco se encuentra en buen estado de salud, según confirma el parte médico ofrecido por el club. Recordar también, Luis, que De Marcos también está en cuarentena tras dar positivo hace exactamente una semana.
Todo eso en Primera División. Toca ahora, como cada viernes a esta hora, dar cuenta de cómo viene el fin de semana en Segunda, Javi Jurado.
Una jornada 12 que comienza esta noche a las 9 con el Real Zaragoza Real Oviedo, el debut en el banquillo baño de Iván Martínez. Una jornada que también nos dejará un Español defendiendo el liderato mañana en Fuenlabrada. El Mallorca, que visita Montilivi, y el Sporting sin 2 internacionales, cierra la jornada el lunes ante el Rayo. Anquela va a afrontar su debut en un Leganés Alcorcón a las 2. Y a las 10 del domingo, 9 en Canarias, tendremos otro derbi, Las Palmas Tenerife.
¿Y cuáles son los apuntes en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Este fin de semana, 8ª jornada, que ya tiene un partido aplazado. El Madrid Club de Fútbol Femenino Santa Teresa, y que está a la espera de la oficialidad de otro que no se va a jugar, el Eibar Barça. Con estos dos serían ya 14 los encuentros aplazados desde que empezó la Liga. Lo de mañana arranca a las 2:45 con el Valencia Rayo Vallecano. El líder, el Granadilla, va a recibir al Logroño el domingo a las 12. A esa hora también Real Madrid Athletic Club, y cerrará la jornada el Atleti el domingo a las 8:30, midiéndose al Betis.
Prepárense para un fin de semana espectacular en el polideportivo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Y todo el polideportivo lo vamos a comenzar con el tenis, porque el domingo arranca la Copa de Maestros de Londres, los 8 mejores del año, y Rafa Nadal ya sabe quiénes van a ser sus rivales en la fase de grupos. Dani Asenjo.
Es Muni, el último torneo del año que se disputa en el O2 Arena de Londres. Recordamos que son 2 grupos de 4 jugadores, los 2 mejores van a pasar a semifinales. Nadal comparte grupo con Tim, Tsitsipas y Rublev. En el otro están Djokovic, Medvedev, Zverev y Schwartzman. Nadal va a debutar el domingo a las 9 de la noche contra el ruso Rublev, uno de los tenistas más en forma de la temporada. Rafa nunca ha ganado este torneo, sabe que es un reto complicado, pero llega con buenas sensaciones a Londres.
Hice un buen trabajo en París, luchando por todos los partidos y dándome la posibilidad de jugar 4 partidos consecutivos. Esto confío que me ayude a la preparación para jugar aquí, pero bueno, estamos en situaciones completamente nuevas para todos. Y hay que ver, creo que el partido del domingo contra Rublev va a ser un partido clave para el devenir del torneo y voy a hacer lo posible para llegar bien preparado.
Ahora toca escuchar a otro grande del deporte español, es Jon Rahm, después de terminar a 4 golpes de la cabeza ayer en su estreno en Augusta, en una jornada, recordemos, marcada por la lluvia.
Sí, estoy contento donde estoy. A ver, el principio de la vuelta, para el que esté preocupado, cuando te levantas a las 4:30 de la mañana, calientas y estaba de camino al tee y nos han parado, suspendido, vuelta a esperar 2-3 horas. Es un poco complicado luego hacerte la idea de cómo va a estar el campo, ¿no? Y no puedes ganar el Masters el primer día, pero sí lo puedes perder. Y la vuelta de hoy ha sido una vuelta perfecta para empezar. Igual pulir algún detalle, pero un buen día.
Ángel García, ha comenzado ya la segunda jornada en Augusta.
Sí, comenzó la segunda jornada en Augusta. Ya sabemos que Jon Rahm va a jugar dentro de un tiempo, por la tarde, y veremos a ver cómo le va. De momento, ya sabes que están mirando por arriba el resto de rivales, y Jon Rahm, que va a intentar meterse ahí arriba en la segunda vuelta, marcada también por el tema de la lluvia. Veremos a ver si se juega con total normalidad. y hoy John Ram, que no le dará tiempo a terminar su vuelta.
Otra cita fundamental del fin de semana, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Motociclismo, donde, recordemos, Joan Mir puede ser campeón este domingo, Borja González.
Sí, con la matemática más sencilla de que terminen el podio, han terminado ya los primeros entrenamientos libres, bueno, los segundos, los del viernes. Miller ha sido el más rápido, por delante de Nakagami, Pol Espargaró ha sido el mejor de los españoles, y Mir, que no se ha metido entre los 10 primeros, y además ha sufrido una caída. Veremos a ver qué tal la jornada de mañana. De momento ya ha comenzado regular, el más rápido en Moto3 ha sido Vietti, por delante de Sergio García.
En la Fórmula 1 también puede haber campeón, puede serlo Lewis Hamilton en el Gran Premio de Turquía, la verdad que lo tiene a tiro. Ayer en la rueda de prensa previa, la telemática, como suele ocurrir últimamente, a Carlos Sainz le hicieron la pregunta de lo que había dicho Verstappen, que cualquiera podría ganar con el Mercedes de Hamilton. ¿Qué opina Carlos Sainz?
Estoy de acuerdo con Max que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Lo que sí que te digo es que si esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en el Mercedes, ese 90% de la parrilla no batería a Hamilton. Aunque esté en el mejor coche, también es uno de los mejores pilotos y no el mejor de mucho tiempo.
Carlos Miquel, ¿cómo han comenzado los entrenamientos en Turquía?
Bueno, pues de momento, si estos resultados se repitieran el domingo que viene, sería campeón Lewis Hamilton, porque en un circuito que realmente estaba muy deslizante, reasfaltado, con unos neumáticos erróneos de Pirelli, han sido tercero Bottas y cuarto Hamilton. El más rápido Verstappen, segundo Charles Leclerc y bastante mal los McLaren. Décimo Norris y décimo cuarto Carlos Sainz no consiguen calentar las ruedas, se encuentran bastante mal. Y la noticia de hoy, fuera de lo que está pasando en el Istanbul Park, es que va a volver a probar el Renault, eso sí, el de hace dos años, pero lo va a volver a rodar con él el próximo domingo y lunes en el circuito de Abu Dhabi, Fernando Alonso. Más pruebas, mejor manera de ponerse a punto que un coche no hay, así que de nuevo rodará Alonso su domingo y lunes.
Ahora el baloncesto. La jornada de ayer en la Euroliga nos dejó una gran victoria, grandísima victoria del Barça ante el Fenerbahce y la derrota del Baskonia en Moscú, Albert Díez.
Empezamos por el Barcelona, que aplastó Munilla literalmente al Fenerbahce con un más 42 para consolidar el liderato en solitario de la Euroliga tras 8 jornadas. Son 7 triunfos con ese 97-55 ante los turcos en la segunda victoria europea más amplia del conjunto azulgrana. En cambio, Baskonia se queda con 2 triunfos, también con 2 partidos pendientes. Perdió en Moscú ante el CSKA 89-86 a pesar de llegar a empatar el encuentro a 48 segundos para el final.
Hoy tenemos las citas, Pilar Casado, para el Real Madrid y para el Valencia.
A las 7 de la tarde, el Real Madrid pone a prueba su racha de 7 victorias consecutivas entre Liga y Euroliga en la Sala Pionier de Belgrado. Se enfrentan los blancos, que no pueden contar con Taylor ni con Coser, a Estrella Roja, que presenta el mismo balance victorias-derrotas, es decir, 3-4. Hora y media más tarde, a las 8 y media, Valencia Basket, sexto en la tabla, rinde visita al Bayern Múnich, un rival que se le suele dar bien. Partido en el que Ponsarnau recupera a Saneme, Van Rossum y Williams están, pero entre algodones, y junto a Marinkovic y Sastre tampoco estará en Múnich McTobi.
Ayer se jugaron 2 partidos aplazados en su día de la Liga ACB: San Pablo Burgos 89, UCAM Murcia 84 y Manresa 80, Tenerife 88. Hoy se juega en la Eurocup a las 9 de la noche el Gran Canaria Trento. Y hay una pregunta en balonmano, Luis Malvar, ¿qué pasa con el partido de Asobal entre Ademar y Logroño?
Bueno, pues comunicado oficial del balonmano Logroño, en donde muestra su total desacuerdo con la celebración del partido de hoy a las 9 de la noche ante el Ademar de León en León. La razón es el conocimiento de un caso positivo de coronavirus en el Ademar sin que el conjunto leonés se haya sometido a pruebas PCR. Se desplazan a León para disputar el partido por la amenaza de una sanción por incomparecencia que ponga en peligro la integridad del club. Jugadores, cuerpo técnico y directiva muestran su total rechazo a todo aquello que ponga en peligro la salud y la integridad de las personas, y así firman todo el escrito. Veremos las consecuencias que trae.
Bueno, veremos qué consecuencias tiene el linfoma del que se está tratando Carla Suárez, que anoche estuvo inmensa en el partidazo con Juanma Castaño.
Los médicos me han dado muchísima tranquilidad, me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable, y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa, aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Un beso enorme y toda la fuerza del mundo para Carla Suárez. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se nos abrieron las carnes cuando este verano Carla Suárez anunciaba que se iba a tener que tratar de ese linfoma. Hablamos aquel día con ella, aquella noche, en el partidazo, y la verdad, pues eso, que estábamos compungidos. Pero escucharla fue una liberación. Y escucharla ayer, en medio del tratamiento, lo fue más todavía. Me he quedado con ganas de escucharla.
¿Eres muy optimista? O sea, ¿el diagnóstico es de optimismo?
Sí, totalmente. O sea, también... Los médicos me han dado muchísima tranquilidad, me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa, aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Yo supongo que ser deportista de élite vendrá bien en estos casos. Estáis más acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Porque al final el deporte tiene una parte muy importante en el entrenamiento diario, el dolor, etcétera, de sufrir. Seguramente tú tienes más resistencia que cualquiera de nosotros.
Bueno, podría ser un poco por lo que tú dices, porque tienes esa costumbre, pero la verdad que te sorprendería mucho, ¿no? Porque yo he hablado con muchísima gente que no es del mundo del deporte, ni mucho menos, ni del deporte profesional, y la verdad que se sobreponen a todo. Al final no te queda otra que estar fuerte, que estar positivo, y la gente lo saca adelante muchísimas veces.
Una chica y una deportista maravillosa, así que le deseamos lo mejor y estamos convencidos de que solamente le puede ir bien en la vida a Carla Suárez. Un beso enorme desde aquí. Bueno, ¿por qué preguntamos hoy a los oyentes en Twitter en la encuesta del día, Dani Asenjo?
En @deportescopemuni preguntamos por Sergio Ramos, que sigue sin renovar con el Real Madrid, acaba contrato el próximo verano y en 48 días puede empezar a negociar con cualquier otro club. Lo que preguntamos es si el Real Madrid debe renovarle. Hemos dado tres opciones: por un año, por más tiempo o si directamente no debe renovarle. Estamos por encima de 1.300 votos y de momento el 44% dice que deben renovarle por más tiempo, es decir, por más de un año.
Aquí hay que renovar para toda la vida, o al que hay que renovar para toda la vida. Aquí es a Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estamos aquí pendientes de resolver tu reto, que nos hacía buscar esta semana uno de los estados de Estados Unidos.
Sí, un estado azul. Es decir, un estado con tradición demócrata, que en estas elecciones también ha ganado Joe Biden. Un estado en el que hay un equipo de la NBA, en este caso los Portland Trail Blazers, de población mayoritariamente blanca, y que en 1821 los españoles se lo cedimos porque nos pillaba un poco lejos y había poco que rascar a los Estados Unidos. Y el estado es...
Estoy en Oregón, en el Pacífico, al norte de California y al sur del estado de Washington.
¡Oregón!
¡Oregón, Oregón!
Ese era. Hay mucha gente que se había liado con Florida por lo del tratado de 1821, que realmente se había firmado en el 19, pero claro, ese estado no podía... Había una diferencia entre azul y rojo, ¿eh?
Es el mismo estado. O sea, que es el mismo tratado en el que España vendió a Estados Unidos Florida y le cedió Oregón.
Creo que por 5 millones de dólares. Lo que pasa es que hablo un poco de memoria y mi memoria no es excesivamente buena. Así que nada, el ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
Ha ganado Muni Miguel Egea en un reto con mucha participación, ¿eh? Ha gustado mucho este reto de Pedrito.
Pero bueno, la semana que viene buscaremos un estado rojo, ya ves.
Sin connotación. Abrazo, Pedrito.
Adiós.
Vámonos al 106.3 de la frecuencia modulada.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Yeah.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Suena un viejo rockero que es Bruce Springsteen. Aprovechamos para felicitarle sus 75 cumpleaños a otro viejo rockero, que espero que no se enfade por lo de viejo, que es José María García, el gran José María García. Felicidades, maestro. 75 tacos ya, madre mía cómo pasa el tiempo. Viejo rockero del fútbol internacional es Fernando Evangelio. Hola, Evan. ¿Está Evangelio por ahí?
Aquí estoy.
Hola, Evan, ¿qué tal?
Fallo mío.
¿Estás en tu fin de semana? Bueno, no, esto es una de las semanas grandes para ti, ¿no?
Sí.
Por la cantidad de curro, vaya.
Las semanas grandes han sido las tres de Champions seguidas y las tres de Champions seguidas que se vienen. O sea, esas sí que son grandes, de verdad.
Vale, pues nada, lo dejo. Estás en tu semana de vacaciones, vaya.
Pero esta... No tanto.
La muelas bien, que te oigo realmente fabuloso, ¿eh?
Sí, bueno, si me pusiera a hablar cinco minutos, igual ya lo notarías y me tuvieras que traducir del sánscrito, pero bien, estoy mejor, cada día mejor. Era un trámite que había que pasar y todavía no lo he pasado entero, porque ahora me tengo que quitar las dos del otro lado.
Madre mía, yo sé lo que es quitar la muela de juicio, así que te compadezco. Bueno,
no pasa nada.
Fin de semana de Sillón Ball, está también Arantxa Rodríguez, sí. Hola, Arán.
Aquí estoy.
¿Qué
Hola.
Pasa? Tú no estabas tan contenta con este fin de semana, que te he escuchado ahí en tu canal de YouTube, vaya vídeo rajando de que no hay liga y que hay selecciones.
Bueno, es que a mí lo que me gusta es la selección en la Eurocopa y en el Mundial. Eso me encanta verlo y además lo disfruto un montón, pero he de reconocer que se me hace mucha bola en las fases de clasificación y la Liga de Naciones, ni te cuento, pero vamos, es mi opinión personal, que es lo que he trasladado, simplemente
eres una rajadora.
No, bueno. Lo que pasa es que tú piensa, tres partidos ahora. El otro día, el partido de Holanda, ¿qué aporta? Nada.
Que Luis Enrique vea los internacionales, vaya, no se me ocurre otra, ¿eh?
Pero también lo puede ver en partidos oficiales, que es cuando le van a dar más de sí. Es mi punto de vista y además en un año tan cargado de partidos, pues me parece que es demasiado. Y que al final devalúas los partidos y por tanto el interés de la gente baja y al final pues la gente no sabe ya ni cuándo se para, ni contra quién juegas, ni cuándo hay partido y vuelves a todo el mundo loco.
Y Muni, Arantxa, que si le preguntas a los clubes y a los jugadores, te van a decir que esto es matador. O sea, han empezado la temporada más tarde, unas semanas más tarde. No han tenido prácticamente posibilidad de hacer pretemporada, casi no han tenido vacaciones. Y ahora les meten tres partidos de selecciones en siete días y el año que viene, cuando sea la fase de clasificación para el Mundial, que empieza en marzo, va a ser lo mismo. Es decir, en cada fecha de selecciones va a haber tres partidos en lugar de dos, porque hay que comprimirlo todo tanto que tienen que jugar en menos días. Y después está un mes la Eurocopa. ¡Joder! Y después, en octubre, hay una fase final de la Liga de Naciones que si España queda primera de su grupo, la va a tener que jugar, que son en cuatro días en una sede que todavía no se sabe.
¿Qué panorama? Si es que es un panorama...
Es salvaje, yo los entiendo. A los futbolistas que están diciendo estos días que esto no puede ser, los entiendo, porque es que es así.
¿Panorama de viernes 13? Claro, lo estáis pintando.
Pues un poco sí.
Lo pintáis así y encima pienso en Suiza, que es el rival de mañana, y claro, evidentemente me acuerdo también de esto.
¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol de Suiza! ¡Error monumental de la defensa de España! En Cufo se aprovecha del rechace. Piqué en el suelo lesionado, Casillas no se lo cree, marca Suiza, Piqué tiene un taco clavado en la cara, yo creo que es de la bota del propio portero español.
Manolo,
marcó Suiza.
Dime, Munilla.
¿Qué pasa? ¿Esto se ve ahí o se escucha con otro rebustillo cuando sabes que al final la cosa terminó bien, ¿no?
Aquí la cosa terminó bien porque fíjate lo que nos dio aquello, ser campeones del mundo. Pero bueno, la verdad es que aquel día me llevé yo un chasco cuando nos marcó Suiza ese gol, me puso mal rollo.
Es que se te nota que no sabes ni qué decir.
Pues la verdad es que eso me pasa tantas veces en la vida, ni qué decir. en ese momento me sentó mal, porque íbamos con una ilusión tremenda aquel Mundial, veníamos de ganar la Eurocopa, estábamos entre los favoritos y de repente empieza el Mundial y palmas 1-0, joder. Se me vino todo abajo, ¿eh?
Al final fue comedia romántica, ¿eh? También hay que decirlo.
Sí, la verdad que sí.
Se casaron, todo acabó bien.
Y... qué bonito, me encantan los finales bonitos esto. Yo soy pastelero. Bueno, en fin, terminó mal, pero también te voy a decir una cosa, Manolo. O sea, ese partido lo jugamos 100 veces y solo lo perdemos esa, ¿eh?
Bueno, pero eso pasa muchas veces en el fútbol, ¿eh? Eso lo hemos visto recientemente en nuestra liga, se ve en la Champions. Es verdad que aquel partido fuimos dueños y señores, generamos ocasiones, las tuvimos todas. Pero yo creo que, claro, a la larga, ¿eh? A la larga dice, bueno, nos vino bien para unir el grupo, nos vino bien para que Vicente se reafirmara en sus ideas y no diera bandazos, nos vino bien para coger callo y luego hacer lo que hicimos, que es victorias consecutivas, todas hasta que nos llevó al título mundial.
Arancha, estabas tú allí también, ¿no?
Sí, también estaba allí. Ese partido no lo vi en directo, lo vi desde el IBC en Johannesburgo. Y la verdad es que lo que dice Manolo un poco, que era increíble que Suiza ganara ese partido. No tengo un recuerdo muy nítido del partido más allá del cabreo y de la desilusión de la derrota. No tengo ninguna jugada así marcada, pero sí recuerdo que lo que se decía al día siguiente era eso, ¿no? Que de mil veces que hubieras jugado ese partido, solo lo hubieras perdido esa. Y menos mal que luego ya se enderezó la cosa y al final pues España pudo ganar ese Mundial.
Yo lo que recuerdo es que después de aquel partido apareció la famosa polémica de ¿cómo pueden jugar Busquets y Xabi Alonso juntos? ¿Te acuerdas?
Sí.
Se le presionó mucho al seleccionador para que diera marcha atrás, pero Vicente del Bosque, que es un tío de ideas, no dio de ideas fijas, de ideas, él consideraba que era lo mejor para el equipo español y siguió apostando por ello y mira, al final tenía toda la razón del mundo.
Y la salida de Silva, que fue el único que cambió.
Sí, fue el que la pagó.
Bueno, en fin, esperemos que lo de mañana, Manolo, 9:45 en Basilea, en St. Jacob Park, sea bastante distinto, ¿no? Porque hay que dejar ahí un poco, no se puede decir visto para sentencia, porque queda el partido de Alemania, evidentemente, y hay que hacerlo bien en los dos, pero ojalá que lo de mañana vaya mejor.
Tenemos que ganar, o sea, tenemos que ganar, dependemos de nosotros, hay que conseguir la victoria. Ojo que los suizos también se la juegan, ¿eh? Suiza también tiene todavía una remota posibilidad, pero la tiene, y por eso Suiza va a intentar salir a por todas. Entonces, bueno, aquí no valen especulaciones. Habrá que esperar la alineación que presenta Luis Enrique, si juega con un 9 puro, Morata o Gerard Moreno, si juega con falso 9 metiendo a Ferrano o Oyarzabal, porque el resto yo prácticamente creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. O sea, que va a jugar De Gea con la línea de 4 de Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres y Reguilón, que en el centro del campo van a estar Busquets, Merino y Fabián, y arriba Ferran y Oyarzabal, yo estoy convencido que son seguros, y veremos quién les acompaña, si es Dani Olmo, si es Morata, si es Gerard Moreno, habrá que esperar para verlo.
El curro de España es todo por la tarde, ¿no?
Sí, hoy entrenan por la tarde y hay rueda de prensa telemática, por eso Miguel Ángel me ha dicho que no vaya yo, que vaya él, que le apetece mucho. Y bueno, pues nada, que pregunte Miguelito a ver si saca un buen titular.
A las seis y cuarto, y los que van a hablar son Luis Enrique, como siempre.
6:15.
Y Álvaro Morata, y el entrenamiento a las siete.
Morata. El hecho de que salga Morata a hablar, yo creo que le señala como titular. Claro, que saquen a Morata es una pista, ¿no? No vas a sacar a un futbolista que luego no juega, digo yo.
Por eso decía antes, Miguelito en sus previsiones de 11 me decía, yo creo que va a cambiar 10 con respecto al otro día a Países Bajos y que el único que puede que se quede es Morata. Igual lo dice por eso, ¿eh? Claro, no sé si tendrá información privilegiada.
Claro, es normal. Yo te he dicho, pues mira, te he dicho la alineación y de hecho me faltaba una duda. Si habla Morata, pues duda resuelta, pues posiblemente será Morata con Ferran y con Oyarzabal.
Pues nada, ¿has comido ya o qué?
Aquí se come cuando tú estás desayunando, cuando tú te estás comiendo las porras con café, aquí estaba yo tomándome ya el tiramisú.
¿Has cenado ya?
Bueno, cenado, vamos ya a bajar ahora, cuando acabe contigo empezamos a cenar.
Pues a la vía libre. Un abrazo, Manolo, anda.
Venga, cuidaros.
Hasta luego. Evangelio, me decías que en el tramo nacional que Suiza tampoco llega demasiado bien, ¿no?
No, llega mal porque no ha ganado en este año 2020. 6 partidos, 4 derrotas y los 2 empates contra Alemania, pero le han metido 11 goles y no está bien. Sobre todo es que esta selección, que antes era más pragmática o más cínica, que miraba más por el lado defensivo y de no encajar goles y le preocupaba un poquito menos jugar y atacar, ahora está jugando de forma distinta. Ya lo vimos en el partido de Valdebebas, que intentan siempre arriesgando en salida de balón desde atrás, incluso el portero pues arriesga mucho, Sommer, y eso les ha costado errores y les ha costado goles en contra. No están bien. No tienen a Shar el central por sanción, no está en Babu el lateral por lesión. Quizá vuelva al equipo titular en Bolo, que no estuvo en el partido de Valdebebas porque estaba lesionado. Y vamos a ver qué Suiza vemos. Pero aparte de lo que ha dicho Manolo, es que ellos, si bajan a segunda división de esta competición para la próxima edición de la Liga de Naciones, claro, es menos dinero de ingresos de televisión, es partidos menos interesantes. Y además otra cosa, que se sortea la fase de clasificación para el Mundial en diciembre, para el Mundial de Qatar 2022. Y si van perdiendo puntos, van a salir del bombo de cabezas de serie y, por lo tanto, en la fase de clasificación para el Mundial van a tener un grupo peor.
Bueno, mañana 9:45 en Basilea, en Saint Jacob Park, Suiza, España. No se lo pierda nadie en tiempo de juego. Por cierto, ¿me citas 3 o 4 partidos a los que vayas a prestar especial atención este finde?
Sí, claro. Tenemos de Sudamérica esta noche un Ecuador-Colombia... No, perdón, un Colombia-Uruguay. Colombia-Uruguay a las 9:30 de la noche... que está bastante bien, lo da todo Movistar. Y tenemos a Brasil a la 1:30 de la madrugada contra Venezuela.
Sin Neymar, que al final lo han desconvocado a última hora.
Sí, Neymar no iba a jugar este primer partido, pero luego estaría disponible, pero hoy han dicho definitivamente que abandona la concentración porque no va a llegar, tiene que recuperarse de su lesión y está viajando de vuelta a París. Y después de la Liga de Naciones es que hay un enfrentamiento entre Francia y Portugal, muy atractivo, entre el vigente campeón del mundo y la vigente campeona de Europa. Portugal-Francia, que va a ser a la misma hora que el nuestro. A la misma hora que el Suiza-España se va a jugar ese Portugal-Francia, o sea que lo contaremos en tiempo de juego mañana.
Yo creo que le podemos dar buena nota. Va, Arantxa, el flemón va progresando adecuadamente.
Sí, pero no me hagas cantar ni seguir hablando.
Ten paciencia, que yo me quite 3 de un tirón y ojo.
Yo las 4 alucinarías. No te
eso es peor.
Pero no quiero que continúe la película de terror.
3 o 4 es.
Sí, que me quite 3, no que haya ninguna, pero ojo, ¿eh?
Un beso grande para los dos, en el lado que no haya flemón.
Venga, igual, chao.
Chao.
Por cierto, me queda una cosa de la selección, lo que quiero preguntar a Paco Liaño enseguida por la portería.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llauna.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104, La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzots.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas. Hospitales seguros.
Le robo 3 minutos al gran Paco Liaño. Hola, portero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni?
Buenas tardes. Ya sabes que nos gustan aquí los debates, más que un niño un caramelo, y, claro. Y fue llegar Unai Simón, como jugó el otro día contra Países Bajos, y claro, ¿se reabre el debate o se debe reabrir el debate en la portería o eso está cerrado?
Yo creo que para Luis Enrique está cerrado, que al fin y al cabo es lo más importante, porque el único que tiene capacidad de decisión es él. Y yo en este caso coincido bastante con la forma y con los porteros que está llevando. Creo que ahora mismo tiene 2 porteros que ya les hemos visto, De Gea y Kepa, que independientemente de cuál sea su situación personal en los clubes donde juegan, estoy hablando sobre todo la de Kepa, que ahora mismo está en el ostracismo, y luego está un portero, digamos, de futuro, que es Unai Simón, que tuvo la ocasión de jugar el otro día y además lo hizo bien. Entonces yo creo que para Luis Enrique el debate está cerrado, y yo lo que sí lanzaría a la mayoría de la gente es una observación, y es la siguiente: la sombra de Iker Casillas es muy alargada todavía. Fíjate, desde que él dejó la selección no acabamos de ponernos de acuerdo en quién es el titular de esa posición. Pero claro, yo lo pongo en contexto. En la época en que Casillas jugaba, Casillas era el portero del Madrid. Coincidió, por ejemplo, con Valdés siendo portero del Barça. con otro portero español siendo del Atlético Madrid, con otro del Sevilla. Si tú analizas a día de hoy, ves que esas porterías están cubiertas todas por porteros extranjeros. Es decir, dime un portero español que a día de hoy sea capaz de soportar la presión de defender una portería grande. Entonces yo creo que para mí ese es algo que no valoramos muchas veces a la hora de hacer la crítica en torno a la figura del portero, que de alguna manera es diferente o yo diría que bastante diferente del resto de los puestos.
O sea, tú ves conveniente que el debate de la portería se cierre como se supone que quiere Luis Enrique y si es De Gea, si es De Gea y que sí. Se quede ahí, ¿no?
Sí, yo en este caso, pero sobre todo...
Que no por... es bueno para la selección, que se abra el debate, ¿qué? ¿No?
Pero sobre todo porque la situación... Yo es que ahora mismo, a día de hoy, por desgracia para nosotros, insisto... en España, los clubes grandes, que es donde normalmente se capta a los porteros, que luego defienden la portería de la selección, por lo parecido que puede suponer la responsabilidad de ser portero de un equipo de esas características, pues están en manos de extranjeros. Yo entiendo que el de la Real Sociedad piense que Remiro está para la selección, que el del Elche piense que Edgar Badía está para la selección,
que
porque
está
parando
muy... Que el del Atlético de... Unai Simón está...
Claro, claro, pero la realidad... La realidad es que ninguna de esas porterías tienen la relevancia y la presión que supone ser portero de la selección española, y sobre todo viniendo de la época en la que venimos, en la que había uno e indiscutible, que era Iker Casillas.
Pues nada, a ver por dónde nos sale Luis Enrique, pero que tiene pinta que tiene su portero elegido. Un abrazo.
Yo sí lo creo.
Gracias,
igualmente,
Paco.
A vosotros, un placer.
De Paco Liaño. Bueno, Melchor Ruiz está por ahí. Hola, Melchor.
Siempre estoy aquí a tus órdenes.
De verdad, macho, qué mala suerte tiene este chico, Jovic, ¿eh? Yo no sé si es que todo le sale mal porque sí, pero lo de ayer pasó de ser el héroe, como decíamos, a quedarse fuera de la Eurocopa.
Sí, bueno, ayer más que mala suerte fue para Serbia, porque él a nivel individual, pues como te he dicho antes en titulares, pues llevó la ilusión a todo el pueblo serbio durante unos cuantos minutos, ¿no? Desde que ingresó en el 70 hasta que marcó de cabeza en ese saque de esquina en el 90, que forzaba la prórroga y demás, pues bueno, metió incluso el gol de su penalti, su compañero en el último erró, y eso propició que Serbia se quede fuera de la Euro 2020 y que sea Escocia la que se meta. Sí, si lo vemos de ese lado colectivo es mala suerte, no va a estar en la Eurocopa. En el lado individual, bueno, pues rozó por unos minutos ese protagonismo, ¿no?
Pendientes ahí de Modric, a ver qué pasa con... ¿Me dijiste que era esta tarde-noche cuando se conocía el resultado del test?
Sí, se los han hecho esta mañana, y es que ya contábamos que viajaban porque así lo permite el protocolo de UEFA a Estocolmo. Entrenaron incluso en el día de ayer y muy pendientes de Luka Modric, de esos tests, también de Varane, que estuvo en contacto con otro jugador, con Benyavet. En definitiva, el Real Madrid siempre preocupado cuando hay un éxodo de internacionales en los parones porque no vengan tocados o con lesiones. Ahora además hay que añadir que no vengan con ningún tipo de contagio del COVID-19, así que preocupados, porque en el caso de Modric además sería muy grave, porque con Casemiro también con positivo, por cierto, tanto Eden Hazard como Casemiro y Militao, que están con positivo, este fin de semana se harán test. En el caso del brasileño y el belga serán los primeros, en el caso de Militao ya será el segundo, y vamos a ver cómo va evolucionando. Pero te digo, preocupante lo de Modric, porque con Valverde lesionado, con Casemiro con COVID, si Modric cayese también, fíjate el panorama en el que se quedaría Zidane. Se quedaría con Kroos, con Odegaard y con Isco, que se le está viendo en las redes sociales subir fotos trabajando intensamente en su casa.
Oye, ahora que lo has mencionado, ha estado bien ahí Kroos, autocrítico en marca, ¿eh?
Como siempre, muy clarito habla el alemán,
Sí, sí, esto... además el castellano se le entiende cada día mejor.
Bueno, acuérdate que en esta casa, en la cadena COPE, en el tiempo de juego, fuimos los primeros en descubrir que Toni Kroos hablaba perfectamente castellano, y de esto hace ya unos cuantos años. Sí, habla siempre muy claro. Dice que no se puede permitir un equipo como el Real Madrid tener dos partidos bien, uno mal, que tienen que ser más constantes, que tienen que mejorar, evidentemente, y que está convencido que Zidane puede encontrar esa solución, porque ya lo ha hecho otras veces. Ha dicho que no son excusas, pero ha querido explicar claramente que se han dado, que estamos en unas circunstancias extraordinarias todos, y en el mundo del deporte más. No ha habido pretemporada, hay muchos partidos cargados. Ya le escuchamos el otro día hablar de UEFA y FIFA criticando algunos partidos amistosos, etcétera, etcétera. Y que todo eso en el conglomerado pues hace que, evidentemente, con lesiones, con contagios, con muy poquito tiempo de descanso, prácticamente es partido, descanso, viajes, pues es muy complicado, ¿no?
Pues nada, hasta ahí el Real Madrid. Estamos en días de capa caída, podemos decir, ¿eh? Pero bueno, lo que toca es selección.
Sí, la verdad es que sí. Hay que decir que hoy ha sido el tercer y último entrenamiento de la semana. Marcelo, Mariano y Isco, como decimos, son los únicos que trabajan sobre el césped con normalidad. Carvajal y Nacho también lo han hecho, pero con trabajo personalizado de cara a esa recuperación. Me dicen que va muy bien. Carvajal se ha marcado el Inter para poder regresar. Y lo último ya que te cuento es Florentino Pérez en Valdebebas. No ha sido una reunión expresa con Zinedine Zidane. El objetivo principal era hacerse la foto con el equipo femenino, aunque también te digo que ha hablado con Sisu.
Muy bien, un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Ahora le pregunto a Javi Gómez por el Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
En Óptica Roma seguimos creciendo. Hemos abierto una nueva óptica en la Avenida de Europa 7, en Pozuelo. Y para que no te pierdas ningún detalle de la vida, en Óptica Roma te ayudamos con el 50% de descuento comprando tus nuevos audífonos. Descúbrelos en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Atlético de Madrid, Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Han estado hoy ahí tres y el del tambor en el entrenamiento del Atleti, ¿no?
Pues mira, dices tú, tres y el del tambor, podríamos ser tres y dos del tambor, porque solo han entrenado cinco jugadores, que son los cinco que están bien físicamente y que no se han ido con las selecciones, más los cuatro que han entrenado en el gimnasio, que ya todos lo sabemos, que son Costa, Vitolo, Carrasco y Bersálico. Yo creo que ahora les ha dado el Cholo este fin de libre, yo creo que a partir del lunes alguno de ellos ya se va a incorporar a esos cinco jugadores que sí entrenan, y ayer eran seis, pero es que Manu Sánchez ha tenido la suerte de, con la baja de Cucurella, entrar en los planes de la sub-21. El chaval se lo merece, es verdad que este año no está jugando mucho, el año pasado sí que lo hizo bastante bien con el B, este año solo ha jugado contra el Celta, una asistencia que le dio a Luis Suárez, pero bueno, buenas noticias para el Atleti, que también sus jugadores jóvenes cuenten para la sub-21.
Sí, señor, hablando de jugadores jóvenes, bueno, estarán los rojiblancos también pendientes de lo que puede hacer este fin de semana y el comienzo de la semana que viene, el bueno de Joao Félix, ¿no? Y también cruzando los dedos, por si acaso, ¿no?
Cruzando los dedos con Joao Félix, que juega mañana, pero es que date cuenta que hoy a las 9:30 juegan Torreira, Jiménez y Suárez con Uruguay ante Colombia, que también son partidos duros, pero sí, sin duda, el partido yo creo que en Europa más destacado este fin de semana va a ser el de Joao Félix contra Griezmann, el de Portugal contra Francia, pasado del Atleti. Vamos a ver cómo queda ese partido, pero el otro día Joao se reservó, jugó solo 25 minutos y está con muchas ganas de seguir con esa regularidad. Ya son 7 goles en los últimos partidos, así que vamos a ver lo que se le puede pedir al menino.
Pues nada, cruzaremos los dedos por si acaso. Un abrazo, Javi.
Un abrazo, Muni.
Hasta luego. Por cierto, Marc Cucurella, ya saben que estaba convocado, concentrado con la sub-21 y al final, por la lesión de Gaya, pues se ha tenido que ir con la absoluta. Y ayer contaba cómo le dieron la noticia.
Pues la verdad que fue un poco sorprendente, porque bueno, yo estaba dormido y de repente pues me llaman a la habitación un técnico de la selección, y bueno, yo abrí la puerta y claro, estaba medio dormido, no entendía nada y no. Pues la verdad que no sabía qué hacía ahí, no entendía nada, no sabía por qué, y bueno, me dijo pues que era porque, y mañana iba a ir con la absoluta porque bueno, ya había tenido un golpe. Muy feliz, una vez entré en la habitación pues se me quitó el sueño de golpe, y nada, pues lo primero que hice pues fue llamar a mi mujer, que también estaba dormida, y bueno, tardé un rato en poder contactar con ella, pero bueno, quería que fuese la primera en enterarse, y bueno, pues una alegría.
Yo de luego, Asenjo, hubiera tardado 3 horas en reaccionar, aunque fuera para decirme que...
Por lo menos, o ya hasta el día siguiente.
O más. Bueno, en fin, la jornada segunda, que tenemos parón en primera división, pero sí hay jornada en segunda, que comienza hoy con un partido entre históricos, equipo de toda la vida, Zaragoza-Oviedo. ¿Y cómo viene el fin de semana de los nuestros?
Es la jornada 12 y los equipos madrileños, el primero en jugar va a ser el Fuenlabrada, que lo va a hacer mañana a las 2, recibe al líder, al Español, Fuenlabrada Español mañana a las 2, el domingo a la misma hora, también a las 2, derbi de la Comunidad de Madrid, Leganés Alcorcón, y es el debut de Ankela, que ha vuelto al banquillo alfarero, un Alcorcón que es colista y que necesita empezar a sumar puntos, y el lunes va a cerrar la jornada el Rayo, que viaja a Gijón a jugar contra el Sporting.
¿Qué le has preguntado a Ankela hoy en la rueda de prensa?
Le he preguntado la idea de juego que tiene. Y dice que era una pregunta trampa, no sé, no me ha parecido muy complicado.
Mira que eres rebuscado tú también, ¿eh? La idea de juego.
Y que si están todos los jugadores remando en la misma dirección.
Que sepas que es un grande Ancelotti, ¿eh? O sea que cuídalo y que Ancelotti cuide también a Dani Asenjo, que también es un grande. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Ya digo, cualquier día te compramos el abono de transportes para ir de aquí al... todas las veces, la cantidad de paseos que se da el tío del estudio para la pecera...
Pocos son, ¿eh?
En fin, sí, sí, para los que te merece, pocos son. El baloncesto. Partido de Euroliga, juega el Real Madrid hoy a las 7 de la tarde en cancha de Estrella Roja. Hola, Pilar Casado, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hay que seguir remontando, sí.
Sí, lo hace en la sala Pionir, no lo hace en el Stark Arena de Belgrado, que es la cancha grande donde el Madrid fue campeón de Europa, sino que lo hace en una mítica sala que evidentemente sin público pierde muchísima presión y pierde su encanto, pero no deja de ser una de las canchas históricas de la Euroliga. Y se va a medir a un equipo, la Estrella Roja de Belgrado, que tiene el mismo balance de victorias y derrotas que tiene el Real Madrid, es decir, 3-4, que ha recuperado, por cierto, el equipo serbio, uno de los partidos que tenía aplazados por COVID, tenía uno solo, ganó en pista del Asvel Villeurbanne, y el Real Madrid, recordemos, sin Taylor y sin Coser para esta semana, una semana atípica en el equipo de Pablo Laso, porque después de que se suspendiera el Moravanca Andorra, Real Madrid el próximo domingo de Liga Endesa, solo juega un partido esta semana, le va a venir bien porque la que viene tiene tres en miércoles, viernes y domingo. El mayor peligro para el Real Madrid, un hombre con pasado del Valencia Basket, que es Jordan Lloyd, un jugador que está promediando 22 puntos por partido. Está haciendo estragos.
Muy bien, pues nada, si todo va bien, a eso de las 9 menos algo, te escucho con el final de partido ya con Charly Sáez en Deportes Cope, la linterna, Pilar, ¿no?
Pues eso está hecho, hombre.
Un beso grande.
Un beso, Munilla.
Hasta luego. No se vaya nadie, que ya saben que como cada día hasta ahora el cierre lo pone el Gran Guas.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con el aguanís. Maestro Guas, tú dirás...
Munilla, viernes 13, parece una película de terror, pero no, no lo es. No juega el Madrid ni hoy, ni mañana, ni pasado. El pueblo está tranquilo, ¿verdad? Es viernes 13, es Heidi. El Madrid no juega. Calma, mañana sí un poquito con Suiza, España. Bueno, esta cosa está bien. La segunda división, que siempre es divertida, pero sobre todo el sistema nervioso del madridismo está a salvo durante este fin de semana. No juega el Madrid Viernes 13. ¡Alegría! Debería de ser fiesta nacional.
Oh. Es una alegría escuchar a Tomás Guas todos los días en la antena de la cadena COPE. Bueno, señoras, señores, Dani Asenjo estuvo al mando de la producción, Álvaro Español a los mandos del sonido. Les va a contar noticias durante la tarde en los boletines, horas en punto, Santi Duque. A las 8:30 va a llegar Carlos Saez para contarles deporte, el deporte COPE en la linterna. Y luego, como es viernes, a las 11:30 en partidazo, Joseba Larrañaga. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Es un buen fin de semana, gran fin de semana, diría yo, de deporte. Así que háganse con el mando, ya saben. No bajen nunca la guardia, sean todos los felices que puedan y que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.